COPE Tenerife.
Estar informado.
Cinco minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. ¿Cómo están? Hoy es viernes 16 de septiembre. Sí, es viernes. Anda, anda que nos ha llegado la lluvia, que nos va a llegar el... Sí, sí, maricuno, me pongas esa cara. Se ha nublado el tiempo, por lo menos en Santa Cruz. En La Laguna no me quiero ni imaginar cómo debe estar, porque si aquí en Santa Cruz está nublado, en La Laguna no me lo quiero ni imaginar. Y el fin de semana se nos va a nublar y va a llegar agüita. Así que, a pesar de que va a ser con calor, porque el calor no se nos va... Bueno, por lo menos va cayendo un poco de agua, que también es bueno para el campo. Aquí estamos, nosotros les traemos, no sé si lluvia, una lluvia de noticias, de entretenimiento, para acompañarles hasta la una de la tarde en esta mañana de COPE Tenerife, que ya comienza para todos ustedes, como siempre, en todas las frecuencias de COPE Canarias. Ya hay algún oyente, fíjense, que me está, que cómo se los agradezco esto, que me está mandando alguna foto de algún sitio de la isla. Desde La Rotava, dice, antes de leer la editorial, mira, voy a ver la foto. Ah, pues mira, pues amigo, La Rotava el día está precioso. Está completamente despejado La Rotava. Pues mira, una foto que nos manda un amigo de La Rotava con el día precioso. Si usted quiere mandarnos fotos al 610-1080-11, que siempre son bienvenidas y lo contamos. Bueno, mire, nos decía ayer el líder de la Asociación Socialista por la Gomera, de la agrupación Socialista por la Gomera de ACG y presidente del Cabildo Gomero, Casimiro Culbero, aquí en este programa, que una bajada general de impuestos, especialmente los indirectos, iba a contar con el rechazo frontal de las corporaciones locales, le hace cabildos y ayuntamientos, que es normal, porque sus recursos financieros dependen en gran medida, por ejemplo, de esa imposición indirecta como es el IJIC, en el caso nuestro en Canarias. Sin embargo, el hábil político Gomero dejaba una puerta abierta a una fórmula alternativa, lo que llamó una rebaja fiscal atenuada y en casuísticas muy determinadas. Vamos a escucharlo.
Pues yo ahora estoy planteando una fiscalidad para atender determinadas necesidades, no una fiscalidad global. Entonces, yo estoy de acuerdo en que se planteen determinada casuística y en determinados momentos una fiscalidad atenuada, una fiscalidad reducida. Bien. Estoy totalmente de acuerdo.
Vamos a ver, a mí el planteamiento de Curbelo me parece muy razonable y va en la línea de lo que ya nos decía la directora general de la Cámara de Comercio, Lola Pérez, el otro día, que hablaba en términos similares de una rebaja fiscal selectiva. Y como ejemplo paradigmático, pues siempre he puesto el del agricultor o el del ganadero de turno que está teniendo que abandonar su actividad o llevar los animales al matadero porque no puede hacer frente a los costos. Pero lo que no pueden hacer los gobiernos es mirar por otro lado, quedarse de brazos cruzados ante la pérdida progresiva y desesperante de poder adquisitivo que están sufriendo las familias. Miren, más allá de los artificios preelectorales, a mayor gloria de la imagen personal de Yolanda Díaz, el gobierno de España tiene que dar una solución a la crisis inflacionista que sufrimos. Corrijo, quizás no dar una solución, intentar contener algún muro de contención, porque la solución es imposible, pero bueno, por lo menos ayudar a contener esta escalada de precios. Todos sabemos que en este momento se pueden subir algo los sueldos, pero nunca hasta los niveles a los que está llegando el IPC. Es imposible subir un sueldo un 10% cada año. Así que la pelota está en el tejado de los políticos. Y francamente, uno que me parece que siempre dice cosas con criterio y con sentido común es Casimiro Curbelo. A ver si la le hace caso, por lo menos en el gobierno de Canarias. 11 y 9 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Equipazo al completo, como siempre, con Alberto Díaz en la realización técnica, con Maricruz Domínguez en la producción. Qué gran labor de producción has hecho esta mañana, Maricruz, déjame decirlo. Ella sabe por qué lo digo. Y con todo el fantástico equipo de redacción de COPE Canarias, nos ponemos en marcha, como siempre, actualizando la información hasta ahora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Y Intentamos siempre, hasta ahora ya lo saben, comentarles las 4 o 5 claves informativas que ustedes tienen que conocer para saber qué ha pasado en la mañana, en este caso de este viernes. Diego Moreno, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Muy buenos días. Empezamos hablando de transporte, porque esa bonificación del 50% en el transporte público a guaguas y tranvía en Tenerife ha supuesto ya un incremento del 20% en las dos primeras semanas en la venta de bonos nuevos. El vicepresidente insular, Enrique Arriaga, asegura además que habrá un repunte mayor las dos próximas semanas con la apertura de la Universidad de La Laguna.
De lo que llevamos de mes, prácticamente en estos primeros 15 días, hemos tenido un aumento del 20% prácticamente en el número de bonos nuevos, ¿no?, que se han incorporado y se está empezando a notar en las diferentes guaguas interurbanas, urbanas y el tranvía. Ahora también, pues con el inicio del curso escolar, también en la parte de enseñanzas medias, pero sobre todo también en la universidad, que empezará la semana que viene, se va a notar otro repunte seguramente en la adquisición de los bonos mensuales. Y también pues se notará también en lo que es en el día a día, en el aumento de viajeros. Vamos a seguir monitorizando, sobre todo para ver dónde se van a ir plasmando esos viajeros, de tal manera que podamos ir reforzando esas líneas de mayor demanda.
Más cosas, la construcción de la depuradora en Granadilla de Abona se ha visto retrasada por el hallazgo de escarabajos protegidos que hubo que retirar del lugar. El proyecto costó 1 millón de euros y se localizaron 20 escarabajos. Javier Rodríguez, consejero insular de Desarrollo Sostenible, ha explicado en estos micrófonos que ha sido una obra compleja precisamente por ser un insecto protegido.
Hubo que hacer acciones concretas para trasladar las especies de Pimelia que se encontraban en la zona. Ha sido una obra, una acción bastante compleja, porque son escarabajos que se tienen en cuenta, no sé si todos conocemos, evidentemente no, el tipo de especie de la que hablamos, y trasladar esos escarabajos pues ha sido una tarea compleja, y por lo tanto hemos tenido que trasladar los hitos, el cronograma de trabajo, para hacer las cosas con la máxima protección ambiental, y es por eso que hemos querido ser lo más riguroso posible en esta acción concreta. El sobrecoste ha supuesto 1 millón de euros aproximadamente. En números redondos hablamos de 1 millón de euros.
Ahora vamos a hablar y vamos a explicar con un experto qué son estos escarabajos a Pimelia que han parado en su momento, pararon el puerto de Granadilla y ahora han parado la obra de esta depuradora tan fundamental a nivel poblacional en la zona de Granadilla Abona, ¿no? Pero la verdad es que llama la atención que cueste 1 millón de euros. O sea, aparecen unos escarabajos y sacarlos de allí, trasladar el material y buscar una solución, nos cuesta 1 millón de euros.
Seis escarabajos, ¿eh? 6.
Hagan el cálculo. O sea, 1 millón de euros nos cuesta sacar los escarabajos. Es una cosa que es para planteársela, ¿eh? Pero bueno, en fin, Diego, más cosas.
Sí, hablamos ahora de sucesos porque agentes de la Guardia Civil han instruido diligencias en las que investigan a un varón vecino como presunto autor de un delito continuado de daños en los vehículos de sus propios vecinos en Candelaria. Los afectados denunciaron haber sufrido pinchazos en las ruedas de sus coches cuando se encontraban estacionados en el propio garaje comunitario donde residían, así como también en la vía pública. El acusado se enfrenta entre 1 y 3 meses de multa por las amenazas, pena que podría ser mayor por delitos acumulados. Inmaculada González, portavoz de la Guardia Civil en la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife.
Se han conseguido indicios de hasta cuatro veces que pinchó 4 vehículos, las ruedas de 4 vehículos. Gracias que no suele ser algo habitual en las comunidades de vecinos, pero bueno, en este caso pues esta persona pues lo ha hecho, y al menos en estas 4 ocasiones, y además con profiriendo previas amenazas te vas a enterar, o ya verás lo que voy a hacer. A los propios perjudicados.
Y un último apunte político, porque los 4 concejales del PSOE de Arona, críticos con el alcalde José Julián Mena, que permanecían en el grupo de gobierno municipal, han renunciado a continuar en el Ejecutivo local tras presentar su dimisión al frente de las áreas que gestionaban ante el Servicio de Atención de la Ciudadanía de los Cristianos. La renuncia de José Luis Gómez, concejal de Juventud, Elena Cabello, de Servicios Sociales, y Elena García, de Participación Ciudadana, y Pura Martín, de Fiestas y Mayores, se produce en la semana en la que está prevista que se confirme la candidatura del actual alcalde a la reelección por tercera vez bajo las siglas del PSOE.
Muy bien, gracias Diego. 11 y 14 minutos. La actualización informativa nos llega siempre con Canary Colchón.
Nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Muelle Flex más base tapizada, 2 almohadas, 1,35 por 1,90, 338 euros. Como lo oyes, 338 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
escuchando es Pepe Benavente, que ha versionado así en esta con este estilo merengue la canción del momento, la de Quédate, la de Quevedo, en esa sesión con Bizarrap, que ha sido la revolución del verano. Ya saben que tiene cientos de millones en Spotify de escucha, más de 300 millones de visualizaciones en YouTube. Bueno, una barbaridad. Bueno, pues Pepe Benavente aquí nos ha versionado el Quédate. Tiene su guazo al asunto, de luego. Bueno, Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, a mí me cae bien.
Sí, señor, sí, señor.
Ha sabido... ¿En Putiqué? ¿Eh? ¿Que estaba en Putiqué?
¿En Spotify?
¿En qué?
En Spotify. Spotify es una plataforma donde tú puedes escuchar música, Maricruz.
No pienso.
¿No? Pero puedes escuchar también a Los Panchos, si te gusta,
por ejemplo. Tengo mis discos.
O puedes escuchar una sinfonía de Mahler.
Tengo mis discos.
Tú eres más de ponerte tus discos. No, supuesto, vamos a poner en Spotify, no lo vamos a lograr.
No, Spotify.
Bueno, ponme la de Quevedo, Alberto. Venga, vamos con el santo de la Iglesia Católica, Maricruz.
La Iglesia Católica celebra los santos de San Victorio, San Belarmino, San Lamberto y Teodora Virgen.
Bueno, hoy felicitamos a Mark Anthony, que cumple 54 años, y a Rosy de Palma, que cumple 58, la actriz. ¿Qué frase del día más elegido, Maricruz?
Pues una de Buda.
¿De Buda?
Pues de Buda, sí. A un loco se le conoce por sus actos, y a un sabio también.
Ah, pues mira, está bien. Oye, por cierto, antes de ir al tiempo, que quería comentar una cosa. He leído esta mañana una noticia que después me dicen que si critico tanto Podemos, pero es que ¿cómo no los voy a criticar? Pero es que, vamos a ver, porque yo esto me lo tomo a risa, vamos a ver. Leo en Diario dice esta mañana, una delegación de Podemos Canarias se ha desplazado a Barcelona esta semana con la finalidad de explorar las políticas turísticas, económicas y de vivienda desplegadas por el gobierno municipal, en un proceso de reflexión y estudio minucioso inaugurado en julio con un viaje a Baleares. Pero vamos a ver. O sea, Podemos, Canarias, que habla aquí de un turismo sostenible, de acabar con el modelo de un turismo de masas, y se va al destino, a la ciudad más masificada del mundo
y con un
turismo de masas.
Y con delincuentes.
Sin parangón.
Y delincuentes, y de todo.
O sea, vamos
todo.
A ver, como dice Maricruz, es una ciudad que gracias a Decolau es una
ciudad
insegura, absolutamente insegura, donde los ocupas reinan, sí. Donde la venta ambulante te ocupa todo el espacio público. O sea, prueben ustedes a pasear por la zona turística de Barcelona, cerca de la Barceloneta, no puedes ni caminar porque están todas las mantas allí, toda la venta ambulante que no puedes ni caminar. Vas inseguro, pero sobre todo, o sea, si hay una ciudad que sea turismo hipermasificado, que ha muerto de éxito, es Barcelona. O sea, ellos con su modelo, ¿cómo se van a estudiar la política? Bueno, se van a ver a su amiga Colado, claro, evidentemente. Pero es que es una, no me digan que no es una contradicción.
Por favor, si hubieran ido a Suiza, a Palma de Mallorca, a
Málaga, Marbella, Málaga. No sé. Pues nada, se van a Barcelona, que es el paradigma de la hipermasificación del turismo.
El sitio más inmundo.
Que yo estuve en verano y no podías ni caminar, ni hacer nada, te tratan fatal, te cobran 12 euros por una Coca-Cola si te sientas en las Ramblas.
Y además, o sea, tienes que saber catalán.
Eso es lo que van a estudiar,
aparte.
Lo de Podemos Canarias. Que no quieren un turismo masificado, bueno, pues venga, se van al reino del turismo masificado, Barcelona. Si es que te digo yo que es para tomarse la guasa, o sea, es para tomarse la risa. En fin, 11 y 19, venga, vámonos a la Agencia Estatal de Meteorología. Vamos a saludar a Moisés Camuñas, a ver qué tiempo tenemos para las próximas horas. Moisés, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. El viernes esperamos una jornada en la isla de Tenerife, predominada por los intervalos nubosos, con nubes más compactas en el norte de la isla, y se esperan precipitaciones débiles y ocasionales. En cuanto a las temperaturas, no cambiarán demasiado, con máximas de 29 grados en Santa Cruz de Tenerife. Las máximas serán de 28 en el puerto de la Cruz y en Candelaria, y será la máxima de 26 en la Laguna. Y si nos referimos al viento, predominará el viento de componente componente norte y tendremos intervalos fuertes en el extremo noroeste y ocasionalmente también en el litoral este, y también se esperan en zonas altas y expuestas donde no se descarta alguna racha también muy fuerte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Vamos con el deporte en puertas del fin de semana. Cristian García, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
Hasta el lunes hay que esperar para ver al Tenerife, ¿no?
Efectivamente. La primera vez que esta temporada el Tenerife va a jugar un lunes, lo va a hacer en el Rodríguez López frente al Málaga, y aquí lo vamos a contar, evidentemente, hoy con entrenamiento, que está teniendo lugar hasta ahora en el Heliodoro. Dentro de un ratito, en 20 minutos, va a hablar Juan Soriano, el que fuera portero precisamente del Málaga, que va a ofrecer rueda de prensa, y en el que estamos pendientes de los jugadores lesionados, de ver si Ramis recupera alguno. Hemos estado en el inicio del entrenamiento esta mañana, los primeros 15 minutos, y hemos visto a José León,
sí,
haciendo parte del entrenamiento con el grupo y otra parte en solitario, así que parece ser que por lo menos en la convocatoria para el lunes va a estar disponible.
Aunque no sea titular, pero bueno, ir recuperando a alguno de los lesionados, ¿no?
Sí, porque son muchos, te puede salir hasta casi un 11, solo sí, nos falta el portero, toquemos madera, sí, para que no se nos lesione ninguno de los porteros, pero sí, así está la situación del Tenerife, a ver si, repito, recupera por lo menos a José León para el partido del lunes. En un día que está marcado por la lista de Luis Enrique, la última antes del Mundial. Uh-huh. Estas no son los jugadores que van a ir al Mundial, queda una lista todavía definitiva por dar, pero en la que hay mucha presencia canaria, porque hay un jugador de Gran Canaria, Jeremy Pino, y hay un tinerfeño, Pedri, que sigue repitiendo en esa lista y que lo normal es que vaya a la cita mundialista del mes de noviembre. Juega el Granadilla contra el Barça, mañana sábado a las 11, desde las 10 y media en tiempo de juego, y primer partido de pretemporada del Canarias, derbi frente al Gran Canaria este fin de semana en el Santiago Martín.
Perfecto, todos nos lo cuentan en tiempo de juego. Gracias, Cristian. Bueno, por supuesto, el baloncesto esta tarde también con la selección española, a partir de las 7 y media, semifinales frente a Alemania. Leo mensajes, buenos días. ¿En serio que tienen una buena parada como la depuradora de Granadilla por nueve escarabajos? ¿Cuánto para hacer, cuando para hacer el Puerto de Granadilla se cargaron, sin rubor, los cebadales? Pues también aparecen unos escarabajos en el Puerto de Granadilla, amigo. Otro oyente que dice, Guillermo, este gobierno tiene de todo menos vergüenza. Claro que Pedro va a subir los sueldos, las pensiones, abaratar la cesta de la compra, bajar el precio de la luz, etcétera. ¿Y tú te lo crees? Que Dios nos ampare con todo este mentiroso, dice un oyente. Bueno, otro oyente que dice, buenos días, Guillermo, ese millón de euros justificados en el traslado de una especie endémica es la evidencia de la gran tomadura de pelo que existe hacia los ciudadanos por parte de las administraciones públicas. Y aún así que haya gente que lo intente justificar, es más denigrante aún, nos dice un oyente. Otro oyente dice que para la gente de los escarabajos, que se arrayen un millo, ño, un millón de euros, madre de Dios, saludos, dice otro oyente. Otro oyente que nos manda un mensaje, nos propone un tema aquí que vamos a tratar, ¿vale? De un problema que hay en la zona de Granadilla este año. Me lo apunto por aquí, amigo oyente, que es un poco largo el mensaje, y vamos a investigarlo. ¿De acuerdo? Venga, 11 y 22, hacemos una pausa publicitaria y estamos ya saludando a los primeros protagonistas del día.
La intensidad de la Sinfonía Fantástica de Berlioz y el concierto para violín de Bruch sonarán este viernes de la mano de la Sinfónica de Tenerife, bajo la dirección de Jean-Claude Casadesus y con el violinista Dimitri Makhtin. Compra tu entrada en sinfonicadetenerife.es o en las taquillas del auditorio. Cabildo de Tenerife.
Es el momento de cambiar la forma de movernos. En La Laguna celebramos la Semana Europea de la Movilidad con actividades para toda la familia. Del 16 al 22 de septiembre. Ven y diviértete aprendiendo. Conoce todo lo que tenemos para ofrecerte en movilidadsosteniblelalaguna.com. Organiza Área de Movilidad Sostenible, Ayuntamiento de La Laguna.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Atención a los Finanfácil de Lusogar Tenerife. Financia de manera fácil, rápida y sin papeleo. Consulta condiciones en tienda. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Cierra los ojos. ¿Qué ves?
Veo el baño de mis sueños.
¿Y cómo es?
Inodoro a suelo, plato de ducha, cerámica acabado en madera a juego con el mueble de baño.
Pues haz realidad tu sueño. Estamos en Hidráulica y en Hidráulica disponemos de todo lo necesario para conseguir el baño que necesitas. Visítanos en el polígono del Mayorazgo San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Si buscas un centro auditivo, las soluciones son muchas. Se habla de calidad, tecnología, precio. Se habla mucho, pero se escucha poco. En Afón somos especialistas en audición, porque sabemos por experiencia que escuchándote bien, tú escucharás mejor. Ven a vernos en La Laguna, La Orotava y Los Cristianos. Afón,
Personas que escuchan a personas.
Guía de Isora se viste de fiesta. Del 9 al 28 de septiembre disfruta de las fiestas patronales. Un sinfín de actividades culturales, deportivas y de ocio para todas las edades. Feria de artesanía, boxeo, noche latina, festival Ocho Orillas y las actuaciones de Ana Guerra, Marwan, Michael de la Calle y muchos más. Infórmate en guiadeisora.org. Ayuntamiento de Guía de Isora.
Justicia. Venganza. Pasión. Ópera de Tenerife. Déjate sorprender. Fuenteovejuna. Un ballo y máscara. Gala lírica Nancy Fabiola y sus invitados. Ópera de cámara The Old Maid and the Thief. Desvec. The Little Sweep. Tannhäuser poema sinfónico. Abono desde 100 euros. 20 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11 y 25, en un ratito vamos a hablar de los escarabajos. Ustedes no se preocupen que vamos a preguntar por qué realmente cuesta 1 millón de euros sacarnos escarabajos de esa zona de Granadilla Abona, que se dice pronto, que han encontrado 6 de momento. Pero bueno, ahora 20, me están diciendo 20. Bueno, sean, me da igual que sean 20, 15, los que sean. Quiero decir, nos ha costado 1 millón de euros parar una obra de una depuradora, mover los escarabajos y volver a macerar todo el material para seguir la obra. Eso nos ha costado 1 millón de euros. Después vamos a hablar del asunto. Pero antes, el tema de la semana, sin lugar a dudas, es lo que nos está tocando a todos. Las economías familiares, la inflación. ¿Qué podemos hacer, en definitiva, para parar? O, yo decía antes, no parar, porque parar parece casi imposible o muy, muy difícil, ¿no? Por lo menos para hacer una labor de contención de esta elevación de los precios. Hemos hablado con técnicos esta semana, hablábamos con la directora general de la Cámara de Comercio, nos daba su opinión, que ella era partidaria de una rebaja fiscal, pero muy selectiva en determinados sectores. El otro día, los representantes de la Confederación Canaria de Empresarios y el presidente de la CEO en Tenerife también se reunían, se llevan un pacto para pedir una vez más una rebaja fiscal. Hemos escuchado a los políticos canarios, hemos escuchado a Ángel Víctor Torres por activa y por pasiva decir que no ha lugar, pero en Madrid podemos esperar algo del gobierno de España. Tamara Raya es diputada del Partido Socialista por nuestra provincia. Tamara, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
El debate, como digo, Tamara, está en la calle y la inflación, esa es la realidad, nos está afectando a todos en nuestras economías familiares y particulares, ¿no?
Sí, vamos, lo notamos cada día cuando vamos al supermercado, cuando vamos a hacer cualquier tipo de gestión y en lo que pagamos mes a mes, se nota esa subida de precios, sobre todo en lo que tiene que ver con bienes de primera necesidad, porque, bueno, nosotros, el ser humano puede renunciar a algunas cuestiones o puede administrar a otras cuestiones que tienen que ver más con el ocio, pero, desde luego, lo que tiene que ver con las cosas del comer, pues eso sí que nos afecta directamente. De ahí que el gobierno pues haya intentado pues adoptar medidas concretas para intentar que el impacto de esa inflación, que no la provoca España como país, que es una inflación generalizada en los países de nuestro entorno, primero combatirla de alguna manera desde el Banco Central Europeo y por otro lado pues que esas medidas tengan el menor impacto posible en el bolsillo del ciudadano. ¿Impacto van a tener? Sí. Pero bueno, intentar que ese sea el menor posible.
Eso es lo que yo decía, es decir, impacto está claro que van a tener, eso no lo vamos a poder evitar, pero hay que hacer una labor de contención. Desde el Banco Central Europeo, como decía, se suben los tipos de interés, vamos a ver eso a corto o medio plazo, qué consecuencias puede tener. Después está el eterno debate, los sindicatos dicen, no, miren, hay que subir los sueldos. Los empresarios te dicen, no, miren, no podemos subir los sueldos, bajen los impuestos. Es decir, ¿dónde está el equilibrio y dónde está el término medio, Tamara, según ustedes?
Pues yo creo que el equilibrio, el término medio, siempre va a estar en el diálogo. Evidentemente, los empresarios no quieren asumir un aumento de sus costes a través de esas subidas de salarios, que estamos hablando del salario mínimo interprofesional, que no todos los ciudadanos de este país cobran el salario mínimo, afortunadamente, otros cobran el salario que está estipulado por los distintos convenios sectoriales que se firman, pero evidentemente tenemos que dotar de capacidad al ciudadano que cobra 1.000 euros porque para que se enfrente a una cesta de la compra que se pueda permitir y que pueda hacer frente a los pagos, al alquiler, a la factura de la luz, a la factura del gas, a todo. ¿Es necesario? Sí, pero esto hay que hacerlo en el momento en que se den las circunstancias y siempre dentro, que es lo que hemos defendido nosotros, del diálogo social. No puede ser
Porque las empresas pueden subir un 3 o un 4%, Tamara, pero no pueden subir el 10% que ha subido el IPC, es imposible, o sea, no,
No, de eso somos plenamente conscientes. Por eso nosotros lo que defendemos y hemos defendido siempre, incluso cuando la reforma laboral del Partido Popular, que la criticamos muchísimo porque suponía un retroceso total en los derechos de los trabajadores, y porque quiero recordar que esa crisis financiera la terminaron pagando en este país, especialmente las empresas también, porque vieron reducidas sus beneficios, pero especialmente la clase trabajadora, porque se produjo una devaluación salarial más que comprobada, ¿no? Y ahora estamos en otro punto. Creo que esta crisis va a durar menos que la crisis anterior, pero esto tiene que hacerse dentro del diálogo social, y dentro de ese diálogo social entran, por un lado, los trabajadores, los sindicatos, los representantes de los trabajadores, pero también la patronal. Tenemos que buscar ese equilibrio y el momento adecuado para hacerlo, que es lo que hemos defendido siempre. Si es que acusábamos al Partido Popular de descapitalizar en su momento a una de las partes que eran los sindicatos, no queremos nosotros hacer lo mismo ahora con la otra parte.
Pero si el diálogo damos todos por hecho que tiene que ser una herramienta fundamental, está clarísimo, quiere decir, pero la cuestión...
Que tiene que haber un acuerdo, sí, un consenso entre los empresarios y los,
en ese,
y los,
exacto,
sí, de los trabajadores, para buscar el momento en el que se tenga que llevar a cabo esa subida del salario mínimo a la que nos comprometimos todos,
Bien, sí, pero sí, se pueden subir los salarios en un orden y dentro del diálogo social, vale, pero ¿por qué ustedes son tan reticentes a bajar los impuestos? Por lo menos, no sé, de forma selectiva, porque siempre ponemos el mismo ejemplo, es decir, ¿qué hacemos con ese ganadero que tiene sus vacas y que está llevando las vacas al matadero? Porque no puede, porque no puede producir queso ni puede producir leche porque no salen las cuentas. Es decir, ¿cómo lo ayudamos? ¿Qué podemos hacer?
Nosotros, la verdad que la derecha en este país es especialista en repetir un mantra y aparentar o hacer creer que esa es la realidad. Pero vamos a ver, en primer lugar, aquí en este país, en plena crisis, cuando peor estábamos, en una situación muy muy complicada, quien subió los impuestos fue precisamente el gobierno del Partido Popular. Y nosotros sí hemos bajado impuestos. Hemos bajado impuestos porque, por ejemplo, hemos bajado el IVA. Hemos bajado impuestos que tengan repercusión directa en el bolsillo del ciudadano. Pero evidentemente, por un lado, no podemos estar pidiendo tener servicios públicos de mayor calidad, y cuando hablo de servicios públicos me refiero a los esenciales, a los que todos demandamos que sean siempre mejores: la sanidad, la educación, que haya médicos suficientes, que haya profesores, que haya policía, que haya bomberos, que haya lo que son los servicios públicos esenciales, más en la administración, cuando nos acercamos a llevar a cabo cualquier trámite. Y que eso, pues hay que preguntarle a la gente, porque eso es de qué se paga, pues se paga de los impuestos. Estas ayudas que estamos teniendo, más allá de los fondos europeos y demás, son es verdad que las pagamos todos vía, sí, ingresos. Si
pero eso,
ingresos,
Tamara, ese es otro argumento que me decía, sí, eso es otro argumento que me decía Teresa Cruz el otro día, que ha sido, por ejemplo, consejera de Sanidad y que participa con nosotros en la tertulia, vale. O sea, es un tema de argumento de ustedes, argumentario que tienen una y otra vez, pero realmente no se puede...
Cualquiera que tenga conocimiento, sí, porque haya estudiado cualquier cosa que tiene que ver con economía, es de primero de carrera. Esto que le estoy diciendo, sí, es de primero de carrera.
Pero no se puede recortar el gasto público, que es lo que dicen desde los otros partidos, es decir, se recorte en ministerio, que es una cosa de la que ustedes no quieren ni hablar, que se recorte en ministerio, que se recorte en cargos de confianza, etcétera. Por ahí no se puede recortar de alguna forma en un tiempo en el que estamos de crisis absoluta.
Pues mire, se podría recortar, yo no le digo que no, que se podría recortar, claro que sí, pero estaríamos hablando del chocolate del loro. Si recortando los ministerios solucionáramos una crisis del nivel que tenemos como consecuencia de la pandemia y de la situación que se ha generado con la guerra de Ucrania, pues bueno, pues esto sería el salvamento. Pero eso no deja de ser demagogia. Eso no deja de ser demagogia, y hay que ser serios en esto, cuando hablamos de determinadas polémicas, ojalá todo se solventara con eso. Esos son gestos, pero eso no soluciona el problema. Y esa es la realidad. esa es la triste realidad. Los recursos que se necesitan para afrontar una crisis, por eso hemos ido a Europa, por eso, sí, el presidente del gobierno se ha partido la cara para el tope del gas, por eso también intentamos que aquellos que se están beneficiando de una situación tan crítica como son las eléctricas, con esos beneficios caídos del cielo en una situación complicada, arrimen el hombro. Yeah. Eso es lo que tenemos que demandar, yeah, que arrimen ellos el hombro. Ahora, ¿recortar ministerios? Sí, pues claro, se puede, personal de confianza, se puede recortar en todos lados, En todos lados.
Sí, claro que en todos lados, efectivamente.
Pero eso no deja de ser una medida demagógica.
Una última cuestión que le pregunto sobre este asunto. como socialista. Es decir, ¿a usted qué le parece que Yolanda Díaz haya actuado por su cuenta de riesgo, coja Alberto Garzón? Hay un ministro que es el señor Planas de Alimentación, que bueno, pues aseguró el otro día que no había ninguna propuesta de control de precios, y haya movido Roma con Santiago para esta propuesta que al final pues ha recibido una respuesta negativa en un montón de sectores implicados del asunto. ¿A usted qué le parece, Tamara?
Bueno, yo siempre recuerdo lo mismo, o sea, nosotros tenemos una coalición de gobierno, somos dos formaciones políticas que compartimos, tenemos muchas cosas en común y hay otras en las que discrepamos. Yo entiendo la buena intención, de la ministra en este caso, ¿no? Que es pues ayudar a aquellos que tal, pero claro, lo que no podemos hacer es que con esto de medida ayudas a uno y perjudicas a otro, ¿no? Porque a lo mejor las grandes superficies lo pueden hacer, pero claro, el autónomo, la carnicería, el claro, súper de la esquina, la frutería, obligarles a hacer eso es prácticamente obligarles a cerrar el local, ¿no? Creo que las ayudas tienen que ir por otro camino. Y que nosotros, lo decía ayer yo en una intervención que tenía en el Congreso, nosotros por supuesto que defendemos los derechos de la clase trabajadora, como no puede ser de otra manera, pero también somos muy conscientes que en este país la mayoría de empresas son pequeñas y medianas empresas y que generan trabajo, generan oportunidad y que hay que estar al lado de todos, ¿no?
Muy bien. Tamara, la última entrevista que mantuvimos, y antes de despedirnos, recuerdo además que antes de despedirnos le lancé como una especie de sorna de chiste sobre Bildu y estas cosas y tal, a ver si pactaban ustedes menos con Bildu y estas cosas, y esta semana ha hablado también un socialista, el presidente de Castilla-La Mancha, el señor García Page, y ha dicho esto exactamente, me gustaría que lo escuchara y que me dijera su opinión sobre el asunto.
El 95% de los problemas que tiene de deterioro el PSOE en España tiene que ver con sus socios. El peaje de Podemos lo paga el PSOE. La cuenta de las cosas que dice Rufián las paga el PSOE. Los de Bildu, sin que digan nada, ya nos lo comemos nosotros también.
Esto es un varón socialista, Tamara.
Sí, pero bueno, yo no sé el contexto en el que ha hecho esas declaraciones, pero sí le digo que quiero interpretar que cualquier cosa que haga otra formación política siempre la paga el PSOE, porque al final son nuestros socios de gobierno. Nuestros socios de gobierno, no, nuestros socios parlamentarios, porque apoyan, son los que apoyan esa mayoría de reformas progresistas que está llevando a cabo el gobierno presidido por Pedro Sánchez. Pues mire, tú tendrías una fácil solución, que ellos van a seguir apoyándolo, ¿eh? Porque Bildu o Esquerra Republicana, hay algunas cuestiones en las que también tienen un corte más progresista, en las que van a votar a favor, pero van a votar a favor porque consideran, igual que el PNV, que no es que sea de la izquierda radical, votan porque entienden que lo que votan beneficia a los ciudadanos a los que representan. A mí me gustaría a veces ver también esa posición política en partidos nacionalistas como Coalición Canaria, cuando se desmarca de algunas votaciones que tienen una repercusión positiva para los ciudadanos en Canarias, como los 20 céntimos a la ayuda de la gasolina o las becas que se han aprobado ahora, esos 100 euros complementarios, argumentando no se sabe muy bien qué.
Sí, pero hay un punto de partida básico, que es que el PNV creo que es un partido un poquito más democrático, que no quiere romper España, por lo menos por la fuerza, y es que República de Cataluña y Bildu van contra el sistema. Yo creo que es un punto de partida diferencial, pero bueno, en fin.
Van contra el sistema, pero están en el Congreso con la misma legitimidad que puede estar cualquiera que estamos sentados en un escaño. Porque nuestro sistema democrático precisamente les permite estar.
Efectivamente, y ese es el triunfo de la democracia, efectivamente, ahí estamos de acuerdo. Entonces, que incluso a partidos que quieren destruir ese tema, los aceptamos. Esa es la democracia,
y claro,
efectivamente.
Y tenemos partidos de ultraderecha con...
Pero otra cosa es pactar con ellos.
Con mensajes xenófobos y en contra de las mujeres, que también están legítimamente sentados en el Congreso de los Diputados, porque eso es ser demócrata. Ser demócrata es aceptar las reglas del juego, aunque no te gusten, aunque no compartas con ellos.
Efectivamente.
Pero tendría una fácil solución si el PP diera un giro y apoyara cosas que en sus compañeros europeos están apoyando, están diciendo lo mismo que España, pues no tendríamos ese problema. Pero el problema que tenemos con la derecha de este país, con la derecha más racional, quiero pensar que es la del Partido Popular, a Vox ya ni eso ni cuento, si ellos apoyaran este tipo de medidas, pues no tendríamos ningún tipo de problema.
Ya, pero claro, lo ideal sería que ustedes se entiendan con el Partido Popular, el seguramente, claro, y no con Bildu, pero...
Ellos, bueno, los llamamos, nos sentamos, negociamos, nos dicen que nos van a pasar un documento con iniciativas que todavía no hemos visto, que sería un folio en blanco con el que se subió al Pleno del Senado, y esa es la realidad, esa es la realidad.
Bueno. Tamara, no tengo mucho más tiempo, ¿verdad? Siempre un placer saludarla, ¿eh? Gracias.
Como siempre, muchas gracias.
Gracias, Guillermo. Tamara. Hasta un abrazo, luego, hasta luego. Gente. Bueno, ustedes opinan en el 610-1080-11. Qué bien que esta señora socialista le preguntas por la bajada de impuestos y te contesta que la culpa es del PP. No se atreve a contestar que no puede bajar los impuestos porque tiene muchos compromisos de gasto con sus socios y vividores. Otro oyente que nos dice por aquí, a ver qué van saliendo los mensajes, dice, Guillermo, esta señora Tamara es otra más del montón comiendo de la sopa boba. Recortar sí al pueblo, a nosotros los políticos no, nos dice otro oyente. Otro oyente que dice por aquí, buenos días, Guillermo y compañía, esta crisis se alargará en el tiempo, según se alargue en el tiempo la estancia de Pedro Sánchez en la Moncloa. PSOE igual pobreza, arrimar el hombro es demagogia, el hombro no se arrima, se reempuja, dice por aquí Pipo. Más mensajes por aquí, dice, ministerios, asesores, más de 10 diputados en Canarias, en nuestra tierra, 48 directores generales del gobierno, son muchos. Cositas que al final es más allá del chocolate del loro. Los teléfonos de última generación y muchas más cosas. Tamara, qué penita da, nos dice un oyente por aquí. Pues miren, me olvidé de preguntarle por los teléfonos de última generación. Vaya, a ver si se lo pregunto la próxima vez. 11:41, digo un mensaje más que los voy leyendo a lo largo del programa. Venga, hacemos una pausa y vamos a ver si hablamos de los escarabajos.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Justicia. Venganza. Pasión. Ópera de Tenerife. Déjate sorprender. Fuente Ovejuna. Un ballo y máscara. Gala lírica Nancy Fabiola y sus invitados. Ópera de cámara The Old Maid and the Thief. Desvec. The Little Sweep. Tannhäuser Poema Sinfónico. Abono desde 100 euros. 20 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife.
Cierra los ojos. ¿Qué ves?
Veo el baño de mis sueños.
¿Y cómo es?
Inodoro a suelo, plato de ducha, cerámica acabado en madera a juego con el mueble de baño.
Pues haz realidad tu sueño. Estamos en Hidráulica y en Hidráulica disponemos de todo lo necesario para conseguir el baño que necesitas. Visítanos en el polígono del Mayorazgo San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Tacoronte Asentejo, vinos elaborados cerca de ti, tan singulares como la comarca que les da nombre, que transmiten el espíritu del norte, que evocan tradición, cultura y esfuerzo, que nacen de paisajes que se extienden hasta el mar, de aromas y colores únicos. Tacoronte Asentejo, somos vinos kilómetro cero, somos parte de ti, somos tu comarca.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Cuando tienes que despedir a un ser querido, es inevitable hacerte estas preguntas. ¿Trabajarán con todas las compañías de seguros? ¿Traslados desde hospitales y la mejor flota de vehículos? Todo lo encontrarás en Mémora. Elige Mémora. Servicios funerarios únicos en Tenerife. Servicio en cualquier lugar de la isla. Atención directa 24 horas.
Te esperamos en el restaurante Ancla Médano, con la arena y el salitre a pocos metros y unas vistas espectaculares a la playa de la Jaquita. Especializados en túnidos de temporada y las mejores elaboraciones de la cocina local canaria de la mano de Jesús Marrero. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Ancla Médano, apasionados del pescado azul.
El centro comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda.
Hoy todos hablan de alianzas Pedroro, donde encuentras infinitas posibilidades en alianzas de boda y anillos de compromiso. Alianzas Pedroro, centro comercial Nuestra Señora de África. Alianzas Pedroro, tu asesor personal en alianzas de boda y anillos de compromiso. Pide tu cita en el 637-813-261.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Bueno, 11:44, vamos con el famoso tema de los escarabajos. Miren, la historia es la siguiente. Recordarán que hace algunas semanas nos decía aquí en este programa el presidente del Cabildo Insular de Tenerife, Pedro Martín, que en tres años, el 90% de las aguas que vamos a vertir por fin al mar van a ser aguas tratadas y depuradas. Para eso se va a gastar una millonada, 200 millones de euros, 200, gracias a un convenio que se firmó en su momento con el Estado. Y se van a hacer varias depuradoras en toda la isla. Bien, es un tema que está ahí, porque cuando hablamos de las microalgas y todo esto, tenemos que tener en cuenta todo esto, que estamos tirando agua sin tratar una barbaridad ahora mismo al mar. Bien, vamos a solucionar el problema en tres años. Pero ¿cuál es el problema? Que llegamos y es una de las depuradoras que vamos a hacer, depuradoras, en Granadilla, una zona muy poblada, resulta que en medio de la obra nos encontramos con unos escarabajos que se llaman Apimelia, y que es una ley que está, una especie que está recogida en la ley de especies en vía de extinción y que por tanto obliga a parar la obra, a pararlo todo, desmontar todo, sacar los escarabajos de allí para poder seguir la obra. Porque, oiga, si no al político le cae un paquete, evidentemente. Bueno, esta mañana lo explicaba Javier Rodríguez, el consejero del Cabildo. Vamos a escucharlo.
Hubo que hacer acciones concretas para trasladar las especies de Pimelia que se encontraban en la zona. Ha sido una obra, una acción bastante compleja, porque son escarabajos que, sin tener en cuenta, no sé si todos conocemos, evidentemente no, el tipo de especie de la que hablamos, y trasladar esos escarabajos pues ha sido una tarea compleja, y por lo tanto hemos tenido que trasladar los hitos, el cronograma de trabajo, para hacer las cosas con la máxima protección ambiental, y es por eso que hemos querido ser lo más riguroso posible en esta acción concreta. El sobrecoste ha supuesto 1 millón de euros aproximadamente. En números redondos hablamos de 1 millón de euros.
El sobrecoste es de 1 millón de euros por 20 escarabajos, que deben ser, vamos, no sé si escarabajos de oro, pero nos ha costado 1 millón de euros. Antonio Machado es entomólogo y biólogo y sabe un montón de esto, porque además estos escarabajos aparecieron ya en su momento también cuando las obras del puerto de Granadilla. Don Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Encantado de saludarle. Estos escarabajos tipo Apimelia, como digo, están recogidos en ese catálogo de especies en vía de extinción, ¿verdad?
Hay dos Apimelia, el género se llama Apimelia.
Sí.
En el catálogo de especies en peligro de extinción, efectivamente. Estaban en 2001 y después en la nueva ley que se hizo en el 2010 se volvieron a incluir. Y yo ya en su momento, porque este tema es recurrente, ya advertí que en el caso de la Apimelia de Punta Llana, La Gomera, eso es una especie que está realmente en peligro de extinción.
Sí.
Vive en menos de 1 km² y está sometido a una presión por basura y ratas que puede acabar con la especie si no ha acabado ya. Sin embargo, el caso de la Apimelia costera tinerfeña, que es como se llama el escarabajo del que estamos hablando, ya en su momento dije que esa especie no debería estar en el catálogo, a mi juicio, pero que lo que procede es hacer una nueva evaluación. Incluso con la información que ya tenía la Consejería de Medio Ambiente, el Servicio de Biodiversidad en su época, si se hubiera hecho una evaluación con esos datos, se hubiera excluido del catálogo. Uh-huh. Porque es una especie que llega desde Güímar hasta Alcalá.
O sea, que en su opinión, esta especie Apimelia de la costa tinerfeña debería estar excluida de ese catálogo en vías de extinción.
No está en vías de extinción. Podría tener otra consideración interesante para el ecosistema, porque es una especie endémica, pero está dispersa en todo el sur. De hecho, yo ya les advertí, mire, también está cruzando la pista de del Reina Sofía.
Sí.
Y si van a parar los vuelos por ello, pues vamos a tener un problema serio. Lo que no entiendo yo es, han pasado muchos años desde que se les informó de que fuera así, que convenía, y se solicitó, porque yo en aquella época estaba en el Observatorio Ambiental de Granadilla y solicité formalmente que revisaran el estatus de la especie. Como me parece.
¿Y por qué no se ha hecho nada al respecto, Antonio?
Ah, pues eso no lo sé responder yo, pero me da la sensación que no, porque ya no solo está... que me cuente usted.
No es una cuestión suya, evidentemente. También... O sea, su trabajo es decir, oigan, yo creo que esta especie no debe estar en el catálogo. Ese es su trabajo. ¿Por qué no se ha hecho? Ya habrá que preguntárselo a los políticos, ¿no?
igual se mantuvo porque, bueno, en el caso de Granadilla era un proyecto muy muy polémico y quizás se usó como arma arrojadiza contra el propio puerto, pero es que después eso ha afectado a la colocación de los canales que iban paralelos a la autopista. Está generando mucho coste, yo a mi juicio creo que innecesario, a la administración pública el que no se haya hecho una revisión.
Claro, pero aquí la cuestión central...
se ha explicado por qué no se ha hecho la revisión.
Aquí la cuestión central, Antonio, es si está justificado que se gaste 1 millón de euros de dinero público para parar una obra por estos escarabajos. Bueno, claro, usted me está diciendo que estos escarabajos no deberían estar en este catálogo de días de prisión. Con lo cual...
A ver, no se justificaría, pero por ejemplo, en el caso de Granadilla, el coste de trasladar los escarabajos no llega al millón, no llegó casi nada. O sea, hubo un pequeño coste. Yo me imagino que ese coste deriva si se ha parado toda la obra.
Sí.
Entonces, el coste de una obra parada, pues puede que sea grande. Y efectivamente, ahí es donde yo advertí, digo, cuidado, que un catálogo de especies en peligro de extinción tiene sentido y hay que analizar cada caso cuando realmente una especie está en la UBI. Pero si nos dedicamos a aplicar esa protección a especies que no lo están, lo que estamos haciendo, en Canarias decimos, es jugar al pierde. O sea, estamos tirando las piedras a nuestro propio tejado.
A ver, no vamos a hacer demagogia con esto. Evidentemente, y además lo explicaba Javier Rodríguez, el consejero, esta mañana, no es que el traslado cueste 1 millón de euros, no. Si todo el proceso de paralizar la obra, etcétera, el retraso, se calcula que puede costar 1 millón de euros al cabildo. Porque digo yo que, a ver, el proceso técnico de coger esos escarabajos, sacarlos allí y trasladarlos a donde proceda, no creo que sea muy caro, vamos, ¿o no?
No lo es. En el caso de Granadilla, se trabajó en la obra en otra zona hasta que se trasladaron. Y después se continuó, no tuvo ese coste, ¿no?
Pero le vuelvo a repetir.
Ya ha habido costes parecidos. Hay otra especie, por ejemplo, en Gran Canaria, que sé que se usó para frenar la construcción de una sinagoga.
Ya.
Cosas así, digo, bueno.
Pero le vuelvo a repetir, Antonio. Si usted piensa que esto es así como me lo está explicando, es decir, que habría que revisar el catálogo, hombre, ¿está justificado realmente que nos gastemos 1 millón de euros en este proceso?
No, ni sé si algún momento alguien pedirá responsabilidades, porque una y otra vez, esto se va acumulando con los años. Igual ahora la cantidad es tan grande que hay una reacción, digo yo, porque es que no entiendo por qué no se ha reaccionado ya en más de 10 años que llevamos con este problema.
Ya. Maricruz Domínguez, quería formular una última pregunta. Maricruz.
Buenos días, don Antonio. Una pregunta de una ama de casa, ¿eh? De una ama de casa. ¿En qué nos benefician los escarabajos a los humanos?
Pues los escarabajos... Bueno, eso, en concreto ese grupo, que son unos escarabajos de suelo, porque hay otros que polinizan flores, otros, en fin, cada uno tiene su función, pero estos en concreto son los que se encargan de limpiar la basura en el campo. Los restos vegetales que caen al suelo, que son detritus, estos escarabajos los destrozan, los incorporan a la tierra, las bacterias, y ese es el ciclo de la vida. Los minerales que estaban en las plantas vuelven al suelo para volver a las plantas. Son una parte del eslabón de la cadena de la vida.
Bien.
Muchas gracias.
Antonio, la verdad que le agradezco muchísimo porque nos ha aclarado bastante el tema. Antonio Machado es entomólogo, biólogo, ya jubilado, pero una persona con una trayectoria desde luego muy larga en este asunto y que nos lo ha contado maravillosamente bien. Gracias, Antonio, de verdad, un abrazo.
A ustedes, un abrazo.
Hasta luego. Hay más mensajes ahora, los leo después de las 12 porque tengo una conexión en directo que hacer y es un tema también importante, pero yo creo que cada uno puede sacar sus propias conclusiones. Realmente, que esto nos haya gastado 1 millón de euros, la verdad es que duele pensarlo. ¿Eh?
Coger dos y ponerlos aparte.
Duele pensarlo.
Una pareja y que...
Duele pensarlo. Y espérate que no aparezcan más, Maricruz, porque si en cada depuradora que vamos a hacer nos aparecen escarabajos, ya me dirás tú. No te cuento. Venga, 7 minutos para las 12, vamos a nuestro tiempo de análisis.
Miranza Clínica Muiños patrocina tiempo de análisis.
Bueno, el comité de empresa de la cambio de tema radicalmente. Ahora ustedes nos escriben de los escarabajos y nos dicen su opinión y leemos los mensajes. El comité de empresa de la Fundación Canaria Hogar Santa Rita ha convocado para el viernes una concentración entre la 1:30 y las 3 en las puertas de este centro del Puerto de la Cruz en protesta de los retrasos en el pago de las nóminas del personal y la falta de sensibilidad, dicen, de la dirección. La verdad es que es un tema del que ya hemos venido hablando hace tiempo. Hablamos en su momento con la consejera de Acción Social del Cabildo, con Marian Franquet. He de decir, y vaya por delante y lo digo, que he intentado, llevo toda la mañana llamando a Tomás Villar, al director gerente del Hogar Santa Rita, para conocer su versión del asunto, que por supuesto, en cuanto quiera, le abrimos los micrófonos para que nos lo cuente, pero no hay manera, no nos responde, ni nos responde los mensajes ni nada, así que no sé si es que no quiere hacer declaraciones. En cualquier caso, voy a saludar a Alexis Rodríguez, que es responsable del sector sanitario de Comisiones Obreras. Alexis, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué es lo que denuncian exactamente los trabajadores del Hogar Santa Rita, Alexis?
Bueno, pues que durante todo este año han venido sufriendo un retraso en el pago de sus nóminas. Empezamos en abril, junio, septiembre, y visto lo visto, suponemos que o bien en noviembre o en diciembre va a pasar otra vez lo mismo. Y con respecto a esto, la única respuesta por parte del señor gerente es el retraso en el pago de Elías. Y cuando nosotros le preguntamos que, bueno, que haya, más allá de que el día se retrase en el pago, hay otras fórmulas para intentar garantizar el salario de los trabajadores. Y entonces,
o sea, que la justificación que da es que Elías no les ha pagado todavía.
Siempre es la misma respuesta. Y además, cuando le inquirimos y le decimos, bueno, usted tiene la posibilidad de generar cualquier crédito con un banco para adelantar las nóminas, nos dicen que no, que eso no es posible porque se lo niegan. Y cuando le pedimos la documentación de esos supuestos esfuerzos de esas instituciones, entonces ya mi palabra es ley o nosotros tenemos que creer en dogmas de fe. Entonces esta situación no se puede mantener, sobre todo teniendo en cuenta que el personal que trabaja en la fundación tiene una media de ingresos mensuales de 900 euros netos. Creo que todo el mundo se hará la idea de la economía de subsistencia de estos compañeros.
Claro, efectivamente. Y tal y como está la cosa, pues imagínense la incertidumbre que es llevar de abril sin cobrar tu nómina, ¿no? No me lo quiero ni imaginar. Esto tiene muy fácil solución. Vamos a llamar a Lías y vamos a preguntar si es verdad que hay un retraso y por qué se está produciendo ese retraso. En cualquier caso, reitero mi invitación a Tomás Villar a que nos confirme que esto es así. Perdón, Alex, ¿qué vas a aportar algo?
Sí. Que a nosotros, a los trabajadores de la fundación les paga la fundación, no les paga Lía. Eso para empezar.
Sí.
Segundo, que el patronato también debería participar de esta situación. Es decir, tiene que pedirle responsabilidades a quienes están gestionando el centro. Porque esta exposición pública es evidente que no hace ningún bien a nadie, ni a los residentes, ni a los trabajadores y a la sociedad. Crea cierta incertidumbre en una situación, además, en la que entiendo que todos, como sociedad, nos deberíamos implicar y creo que hay que pedir responsabilidades. No se puede esconder la cabeza debajo de la tierra.
Efectivamente. Bueno, en cualquier caso, vamos a seguir insistiendo sobre el tema. Trasládele mucho ánimo a los trabajadores del Centro Hogar Santa Rita y vamos a ver si se puede encontrar una solución. Alexis, muchísimas gracias. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Un
saludo. Hasta luego. Ha sido nuestro tiempo de análisis de hoy.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuinos.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Cosas que no sabías que ahorraban energía y que sí lo hacen. Cambiar las ventanas de tu casa, pintar la fachada o reparar el techo ahorra energía. Lo mejor es que tú gastas menos y entre todos conseguimos un mundo más sostenible. Por eso te ayudamos con hasta 20.000 euros para que rehabilites tu vivienda. Entra en canariasahorraenergia.com y te informamos. Gobierno de Canarias.
Vuelve a McDonald's el nuevo McFlurry de M&M's. Una combinación de tu helado favorito con deliciosos M&M's rellenos de cacahuete y chocolate. Pero eso no es todo. Tus M&M's pueden ir acompañados del sirope que más te guste para que lo disfrutes aún más. Solo en tus restaurantes McDonald's de Tenerife y La Palma.
La intensidad de la Sinfonía Fantástica de Berlioz y el Concierto para Violín de Bruch sonarán este viernes de la mano de la Sinfónica de Tenerife, bajo la dirección de Jean-Claude Casadesus y con el violinista Dimitri Makhtin. Compra tu entrada en sinfonicadetenerife.es o en las taquillas del auditorio. Cabildo de Tenerife.
Hay cosas que no se pueden explicar si no las vives. Y siempre que vengo al pabellón me siento como parte de algo mucho más grande, ¿sabes?
Contigo tiene sentido.
Abónate a Lenovo Tenerife. Más información en cbcanarias.net.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Bueno, vamos al botín informativo de las 12, ahora leo los mensajes, nos queda una hora de radio por delante, muy interesante. Sigan ustedes opinando sobre el tema de los escarabajos, que quiero escucharles. Vale, venga.